El libro de Santiago trata, ha sido llamado este libro el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay varios libros de la sabiduría, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, Job, que tratan con el tema de la sabiduría. Y Santiago trata mucho también, dice mucho de este tema de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría verdadera? De la sabiduría de lo alto, porque hay una sabiduría del mundo, pero no es igual como la sabiduría de Dios. Entonces, estamos buscando, ¿verdad? Queremos tener esta sabiduría de lo alto. Y luego también noté este buen coro que cantamos. Es algo nuevo para mí en español, pero abre mis ojos. Y de veras, hermanos, lo que nos cambia es lo que no, de que nos da cuenta en nuestros corazones. Tal vez usted ha tenido esta experiencia, como yo, de que uno tiene conciencia, uno sabe por doctrina una idea, una verdad de la palabra de Dios, pero llega un punto en que se da cuenta, ¿verdad? En inglés decimos, you realize it. Entonces, este es real en su corazón, en su mente, y puede aplicarlo. Y en este caso, esto se cambia a una persona. Entonces, Santiago capítulo 1 es una de estas realidades muy básicas en la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre Celestial, en este tiempo que nos has concedido, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Y no solamente la verdad en el sentido de ideas, sino la verdadera palabra de Dios, escrita por el control y la influencia del Espíritu Santo, para que podamos tener en nuestros corazones el Maestro, quien es el escritor de este libro. Ayúdanos ahora a obtener esta sabiduría y entender el propósito de las pruebas en la vida del cristiano. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen con usted llave? Si tiene llave, por favor, saca la llave y muestra la llave. ¿Ahí tiene llaves? Yo tengo llaves. Sí, es fácil, ¿verdad? Si tiene afuera, no necesita salir, ¿verdad? Ok, tengo llave, ¿verdad? Muchos tienen llaves. Y hay varias cosas que uno puede entender de la llave, ¿verdad? Porque hay cierto perfil y cada llave es única, ¿verdad? Gracias a Dios. Si todo el mundo tenía la llave de su puerta, igual, ¿verdad? Sería un problema, ¿no? Entonces es algo. Pero una cosa que es muy obvio, que tal vez pasamos por alto, es de que la llave de su puerta no es de tal tamaño de su puerta, ¿verdad? Tengo puede tener una puerta grandísima, ¿verdad? Pero la llave que abre la puerta es muy pequeñita, ¿no? Y mi pastor en Carolina del Sur usó esta ilustración para mostrarnos la idea de que muchas veces tenemos dificultades en nuestras vidas y las dificultades son muy grandes, se ven muy grandes, complicadas aún, ¿verdad? Tal vez usted está pasando por varias dificultades, pero muchas veces, la solución del problema no es tan grande o complicada o difícil que el problema. Porque la llave tiene potencia, ¿verdad? Por su carácter, por su estructura, por su perfil, puede abrir una puerta grande con una llave pequeña. Y la idea es de que hay ciertos principios en la Biblia que son de mucha ayuda a nosotros para tratar con muchos tipos de problemas. Y este es el principio, uno de los principios que se encuentra acá en el libro de Santiago, el capítulo 1. Muchas gracias, hermano. En el capítulo 1. Es una idea de que si uno capta la idea, puede cambiar la manera en que trata con cualquier dificultad en su vida. Y por eso es muy importante. Me acuerdo aprendiendo por la primera vez, porque uno siempre está aprendiendo mejor, pero aprendiendo por la primera vez en mi juventud de como cristiano, ¿verdad? De nuevo cristiano en mi iglesia, el pastor enseñaba estos principios en una manera en que cambió la forma en que veía las dificultades de mi vida, y todavía me afecta esta doctrina. ¿Y qué es? El título del mensaje es proyectos, es problemas o proyectos. Problemas o proyectos. Y el punto, hermanos, es que para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios, cada problema es verdaderamente un proyecto. Un proyecto. Y el punto es que Dios trae, Dios controla, Dios permite problemas para hacer algo en nuestras vidas. Él tiene su propósito. Él tiene su plan y está operando según su plan en mi vida. Y cualquier cosa que entra a mi vida es diseñado por Dios para ayudarme a crecer y a llegar más y más como Cristo. Y por eso necesito reaccionarme bien a mis dificultades. Entonces, esta es la idea. Para el cristiano, cada problema es verdaderamente un proyecto de Dios para ayudarnos. Entonces, tenemos tres puntos que vemos aquí que necesitamos hacer cuando enfrentamos problemas. La primera cosa es que necesitamos ver los problemas en la manera que Dios los ve. Necesito tener la misma perspectiva de mi problema que tiene Dios de mi problema. Y si no lo hago, no puedo hacer progreso. No puedo lograr la meta a través de la dificultad. Dice aquí en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pues, ¿quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Fue hijo de José y María, entonces medio hermano del Señor Jesucristo según la carne. Y pues sabemos por Juan de que los hermanos de Cristo no creían en él. Él era uno medio hermanos de Cristo, sus parientes, que no creían en Jesucristo durante de su vida. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 15, después de haber aparecido a varios apóstoles, dice que Jesucristo, después de su resurrección, apareció ¿a quién? A Santiago. Y también vemos en Hechos, especialmente Hechos al capítulo 15, que Santiago sirvió como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, él ministraba a un gran grupo de cristianos que eran judíos cristianos, ¿entiende? El apóstol Pablo mayormente fue a los gentiles, pero Santiago y Pedro y otros servían para ministrar a los judíos que creían en Jesucristo. Entonces, Él es pastor, Él tiene este corazón, Él quiere servir, Él quiere ayudar a estas personas que tienen su trasfondo, su cierto trasfondo, ¿verdad?, por su religión de judaísmo que recibieron del Dios, de Dios por el Antiguo Testamento y ahora están viviendo en la realidad de la resurrección y el señorío de Jesucristo y ahora están experimentando dificultades por su fe en Cristo. Porque dice aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es una alusión a la historia de Israel. Israel, recuerdan, hermanos, de que Israel había constituido como una nación y tenían problemas por su desobediencia al pacto con Jehová y luego pasó por pruebas y dificultades en los tiempos de los jueces, pero Dios levantó un rey David, después de Saúl, el fracaso de Saúl, y luego David y sus descendientes, y ahora había un reino. Pero por la desobediencia del pueblo judío, o del pueblo de Israel, ellos fueron al cautiverio en Babilonia, Asiria, Babilonia, y luego los persas, y luego los griegos, y luego los romanos, y los de Israel, los judíos, estaban bajo el gobierno de estas naciones de los gentiles, de los paganos. Y luego vino Jesucristo en este ambiente. Entonces, la idea de que los judíos estaban por todas partes, ¿verdad?, del Imperio Romano, se llamaba la dispersión. Y ahora está hablando de los cristianos judíos quienes están ahora en todas partes por la dispersión. Y entonces, por supuesto, Santiago está ministrando en su propia iglesia, pero tenía interés también en los demás de los judíos en otros lugares. Entonces, la dispersión indica que están sufriendo algo, que es una situación difícil. Estas personas están pasando por muchas dificultades y pruebas, y lo sabemos, ¿verdad? Hay personas tal vez aquí que han experimentado el rechazo de amigos o de familia o de parientes por haber recibido a Cristo. Este sucede mucho. Hay una familia muy religiosa y si uno en la opinión de ellos cambia su religión, entre comillas, ¿verdad? Puede ser un gran estorbo en la relación entre ellos y uno puede sufrir. Y todavía hay lugares en el mundo, aún en varios países, en que uno puede perder su trabajo, uno puede perder su posición económica o social, aún hay lugares donde uno puede perder aún su libertad o vida por ser cristiano. Y ellos estaban sufriendo. Recordamos la persecución por Saúl o Saulo, ¿verdad? Allá antes de su conversión. Para llegar a ser el apóstol a los gentiles, y entonces había mucha persecución. Entonces está hablando a personas que tienen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Y entonces él comienza su discusión o su enseñanza de la sabiduría verdadera por hablar de las dificultades o de los problemas. Porque todos, ¿verdad? Es muy útil, ¿no? Porque todos nosotros experimentamos problemas. Dice aquí en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o diversos problemas. La idea de esta palabra es problema. Es interesante, hermanos, que los que nos aconseja en cuanto a cómo testificar a alguien o cómo ministrar a alguien, dice que es algo que uno necesita tratar de buscar, necesita buscar el common ground, es algo en común entre usted y la persona. Y es importante, ¿verdad? Porque si uno quiere hablar, necesita un cierta base de hablar, ¿verdad? O, por ejemplo, si uno dice, sí, fui, asistí a tal y tal universidad, y dice, sí, yo también, o estoy de la otra, ¿verdad? Del rival. Y entonces, este da algo a conversar para hablar más y hablar de Cristo. Noté de que, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y escuchar, si todavía tengo una lucha con el castellano, porque muchos de hablan español tienen problemas con castellano también, pero tengo un poco de problema con el idioma porque comencé a aprender de adulto, ¿verdad? Y como ustedes saben, es más difícil aprender un lenguaje de adulto que de niño. Pero he notado que ha sido para mí, como gringo, una puerta bien abierta. Porque si vengo allá, ¿verdad? Yo sé que parezco muy mexicano por el bigote, ¿verdad? Fue parte del propósito de tener bigote, es de parecer más mexicano. Y la persona, entonces, pero yo sé que si uno de apariencia, ¿verdad? Hispana, habla en español con alguien, la persona lo recibe como normal. Pero si un gringuito, ¿verdad? Comienza a hablar en algo que parece que sea español, ¿verdad? La persona dice, ¿por qué me está hablando en español esa persona? Y he notado de solamente por lenguaje he podido tener establecer rápidamente una relación con la persona. Otra cosa es, y entonces, pero es importante tener la posibilidad de mostrar que sí tiene interés en la persona, ¿no? No somos vendedores del evangelio, hermanos. No estamos ya para dar el plan y decir, ok, está empujando y empujando. Necesitamos un interés y un amor verdadero para con la persona. Y entonces es muy interesante. Pero una cosa que todo el mundo tiene en común es que todo el mundo tiene problemas, ¿verdad? Todo el mundo tiene problemas. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Bajo la maldición por el pecado, y entonces todo el mundo experimenta problemas. Allá, pero la diferencia entre el cristiano y el no creyente no es que uno tiene problemas y el otro no tiene problemas. Hay denominaciones, hay iglesias que enseñan que si usted es cristiano, Dios no quiere que usted sufra nada. Dígalo a Job, hermanos. Dígalo a Job. Entonces, no es la verdad. Vamos a experimentar problemas. El Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo vamos a experimentar tribulaciones. Pero Él ha vencido al mundo. Y entonces es nuestra reacción a nuestros problemas. Y la que nos da un testimonio, hermanos. Probablemente ustedes han visto algunas cosas en que, o han experimentado algo en que un cristiano ha actuado, ha respondido en una manera increíble al mundo a un gran problema y fue un gran testimonio. Fue un gran testimonio. La diferencia es la manera en que respondemos. Pero no podemos responder correctamente excepto que tengamos la perspectiva correcta o una perspectiva. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Necesitamos una perspectiva divina de nuestros problemas. Primera cosa, dice, hermanos míos, tened por qué sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando de cualquier tipo de prueba, no solamente ciertos tipos, tal vez es el problema de salud, tal vez es el problema con relaciones, tal vez es el problema económico, tal vez es el problema de no sé. Pero en cualquier tipo debemos hacer algo, ¿y qué es? Es tener por sumo gozo. Primera cosa, está diciendo algo que se ve muy, muy raro, ¿verdad? Al mundo. Porque el mundo sabe cree que la felicidad o el gozo proviene de circunstancias. Y entonces, si mi amo, ¿verdad? Mi empleador me da un incremento en el sueldo, estoy feliz. si pierdo mi puesto, ¿verdad? Estoy deprimido. Y es la manera en que piensa el mundo. Y es la reacción natural. Pero el cristiano tiene otra perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva? Necesitamos tener por sumo gozo. La idea es de que no está hablando mayormente de mis emociones en primer lugar. Porque no controlamos directamente nuestras emociones. Controlamos nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos a lo largo del tiempo afectan nuestras emociones. Entonces necesito para tener emociones más apropiadas, necesito tener el hábito de pensar en una manera correcta de algo. Y esto va a cambiar. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido cirugía de cierto tipo. ¿Verdad? Y si de que usted está allá en la calle, en la noche, ¿verdad? Alguien viene con cuchillo, va a tener mucho miedo. Pero usted va al hospital y viene el cirujano con un cuchillo, ¿verdad? Y él le va a cortar. Pero, y nadie, ¿verdad? Dice, ¡ay, qué bueno! Voy a tener una cirugía. ¡Qué fantástico! No, hermanos, ese no es una experiencia muy, ¿verdad? De mucho ánimo en este sentido, ¿verdad? Ese ya sé que es algo serio, que es algo que me va a dar dolor, etcétera. Pero sé que si tengo cáncer, es mejor quitar el cáncer que retener el cáncer. Y entonces yo sé algo, y por este conocimiento puedo tener por sumo gozo que tenemos médicos y que tenemos hospitales. Puedo decir gracias a Dios por mi cirugía. Aunque fue una experiencia muy difícil, gracias a Dios me sanó. Y creo que es una ilustración de lo que está pasando. A veces las situaciones para el cristiano son muy difíciles. Y no tenemos la expectativa de que usted está haciendo esto, pero en su corazón usted tiene por sumo gozo. Usted piensa que es algo beneficioso para usted. Entonces, esta es la actitud que necesitamos tener. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? A veces, por ejemplo, si uno no sabe que es para su bien, es difícil pasar por una prueba, ¿no? ¿Por qué debemos de tener por sumo gozo? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pedro habla de la prueba de nuestra fe que es más valioso que el oro, ¿no? Más valioso que el oro. Pero es interesante, ¿por qué son problemas una prueba de nuestra fe? Pensamos nosotros de que si hay una prueba de mi paciencia produce fe, pero no es así. Es la prueba de mi fe que produce paciencia. La palabra paciencia, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que tratan con esta idea de paciencia. Una palabra tiene que ver con paciencia con personas, longanimidad. Y es la idea de no irritarme fácilmente con personas. Es paciencia en un sentido. Esta palabra tiene que ver más con perseverancia. Es literalmente, dice, uno es la capacidad de quedarse debajo. Por ejemplo, si uno tiene una carga muy pesada y necesita andar con el pack, ¿verdad? Y uno está andando por muchas millas con ese peso. Y está hablando con esta carga por mucha distancia. Está aumentando su capacidad de mantenerse bajo esa dificultad, ¿no? Y es una ilustración física de algo espiritual. Porque Dios nos está dando la capacidad de sobrevivir y de crecer y de continuar bajo presión. una de las señales de uno de los signos de una madurez cristiana es la capacidad de perseverar bajo tentaciones, bajo dificultades. Y estas pruebas de mi fe producen esa paciencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues es que, por ejemplo, en el caso de Job, si estoy pasando por pruebas, es un reto de lo que creo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios me ama, ¿no? Dios nos ama, somos hijos de Dios. Dios nos va a bendecir. Pero cuando pasamos por una prueba grande, se ve que Dios no me ama. Las circunstancias se ven en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice cosas que tenemos en Cristo y las bendiciones y el amor que tiene Jesucristo para con nosotros, pero si estoy en medio de una prueba, una dificultad muy pesada, es difícil continuar a creer que Dios me ama y que Dios va a cumplir con sus promesas y que Dios me va a crecer y ayudarme mucho. Entonces, cada prueba, cada problema para el cristiano es una prueba de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Y la prueba de mi fe, como dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, es que la prueba no solamente muestra la genuinidad de mi fe, sino también refina mi fe. Entonces, mi fe es más fuerte, mi fe es más pura por haber pasado por la prueba. Entonces, la razón porque necesito tener por sumo gozo mis pruebas o mis problemas es porque Dios me está probando la fe para aumentar mi capacidad de servirle bajo dificultades o en circunstancias difíciles. Es el principio de no pain, no gain, ¿verdad? Dice no pain, no gain. Y es igual en la vida cristiana. Entonces, la primera cosa es necesito tener la perspectiva de Dios acerca de mis problemas. Y tengo muchos ejemplos. Pasé como 15 años de ser pastor asistente en una iglesia en Carolina del Sur. Y luego tenía muchas oportunidades de aconsejar a personas de sus problemas. Y noté de que mayormente, y es natural, es lo que hacemos todos nosotros, vamos a alguien para aliviar mi problema, ¿no? Voy al pastor, voy al quien quiera, ¿verdad? Puede ser un consejero de finanzas o algo, pero mayormente vamos para aliviar, mitigar el problema. Pero la perspectiva de Dios es que Dios quiere que crezca a través de mi problema. Entonces, tal vez mi prioridad no es la suya. Y si no tengo su prioridad en mi problema, estoy en contra de él y no puedo tener paz en mi corazón si estoy luchando en contra de Dios, ¿no? Entonces, primera cosa es de obtener la perspectiva de Dios de que él tiene un propósito bueno para aumentar mi fe y para que tenga perseverancia a través de mis problemas. Primera cosa. Segunda cosa que necesito hacer en segundo lugar. Dice en versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La segunda cosa es necesito perseverar, necesito continuar, necesito rehusir de tirar la toalla en mi problema, ¿verdad? Ese dice el apóstol Pablo dice de que cada prueba que experimentamos, ¿verdad? No es inusual o no natural para el hombre, sino Dios nos da un medio. Ese problema es que lo conozco en inglés y no en español, ¿verdad? un lugar, un medio para escapar. Pero la idea es de que la palabra es la que nos va a dar un éxito a través del problema. No del problema, sino a través del problema. Y muchas veces he visto de que en mi vida personal y en la vida de otros, una persona quiere escapar su problema. Y por eso causa que el problema sea peor. O causa un problema más. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona está hablando de quien quiera, ¿verdad? Tal vez inconverso. Ok, hay esa persona y tiene mucha presión en su trabajo. Entonces quiere escapar la presión de su trabajo y entonces por mucho de la noche está mirando películas, ¿verdad? En su aparato. ¿Pero qué pasa? Pues en la mañana tiene mucho sueño. En la mañana no está, ¿verdad? Soñando bien. Y por eso cuando va a su trabajo hace peor. Entonces, ¿qué pasa con sus problemas en su trabajo? Empeoran. Y también, ¿verdad? Ahí aumenta la presión. Ahora tiene más presión. Entonces, él ve las películas aún más. O comienza a tomar. ¿Entiende? Y ese ciclo de tratar de escapar es algo muy común en la vida de este mundo. Pero a veces lo hacemos la misma cosa como cristianos. Queremos escapar del problema, no queremos enfrentar nuestros problemas y dificultades, y por eso tratamos de escaparnos. Y cuando lo hacemos, crece el problema porque el Señor tiene el propósito de crecernos en el problema. Y si estamos siempre tratando de escapar los problemas, estamos en contra. Es como un niño que no quiere hacer su tarea en la escuela. No me gusta la matemática. Ustedes han visto, ¿verdad? Mi esposa enseña, a veces ha enseñado la matemática. Y ella puede hacer cosas y no entiendo nada de lo que está escribiendo allá, ¿verdad? ¿Qué es este lenguaje? Pero, ¿qué pasa en la escuela? La maestra le da, ¿qué? Problemas. Entonces, lleva los problemas y tratan con solucionar los problemas. Y luego, usted regresa con las respuestas y recibe usted un premio. ¿Qué es el premio? Más problemas. De alta calidad, ¿verdad? Es la idea de que uno se gradúa de problemas más arriba. Y entonces Dios tiene un propósito, nos está creciendo, pero no queremos, necesitamos continuar y no tirar la toalla. No tirar la toalla. Uno no puede, como cristiano, no puede ser vencido, excepto que tire la toalla. ¿Verdad? Excepto que renuncie. Este es el punto. O tratar de escapar o de hacer algo en contra de los principios bíblicos. Entonces, primera cosa, necesitamos tener la perspectiva de Dios. Tal vez usted puede pensar en un problema que está enfrentando ahora. Primera cosa, tenga la perspectiva divina de su problema, el propósito del problema. Segunda cosa, necesita continuar. No rendirse. Pero hay tercera cosa que necesitamos hacer y es de ir a la persona correcta cuando tenemos problemas. ¿Qué dice aquí? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién debemos ir cuando tenemos problemas? Al Señor. Pues no está diciendo que no vamos al pastor. No está diciendo que no vayamos a, si necesitamos abogado, médico o profesional, que no vayamos a aquella persona. Porque Dios nos ha dado personas con capacidades, con entendimiento, con conocimiento para ayudarnos en varios aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? escuchamos a personas que conocen o que saben. Pero necesito, aunque en medio de buscar el consejo de personas, necesito siempre buscar la sabiduría de ¿quién? De Dios. El ir al médico no está en contra de confiar en Dios. Puedo ir al médico y confiar en Dios. Porque sabemos que los médicos no son dioses. No pueden hacer todo. ¿Verdad? Uno necesita hacer lo que puede, pero también necesita orar y pedirle el favor de Dios y la sabiduría. Pero hay una cosa interesante aquí. ¿Por qué dice, si uno tiene falta de sabiduría? Porque ya hablamos de que la sabiduría verdadera es el temor de Dios, ¿no? Entonces, en un sentido, el tener la perspectiva de Dios en mi problema es la sabiduría. Pero necesito, de todos modos, ¿verdad? Provisto que ya tengo una actitud correcta, estoy convencido de la obra de Dios, estoy continuando mi prueba, pero todavía muchas veces necesito la sabiduría práctica. ¿Qué digo a mi hijo? ¿Qué decisión tomo? Y necesito la sabiduría muy de, ¿cómo se dice? Granular, muy del día para hacer decisiones prácticas. Y entonces necesito ir al Señor para ayudarme a hacer decisiones. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué dice él? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Hermanos, si tengo una actitud de dependencia y de fe, Dios nunca, nunca me va a amonestar por no saber qué hacer. Siempre puede ir a Dios. Siempre puede buscar la sabiduría de Dios. Y he visto muchas veces, tenía que hacer una decisión. Y luego, oh Señor, no sé. Oh Señor, no lo sé. No sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? Necesito decidir algo. Necesito hacer una decisión. Y viene mañana y no sé qué hacer. Y siempre Dios me había dado la respuesta cuando lo necesitaba. A veces ni aun antes, a veces queremos nosotros, ¿verdad? Queremos nosotros la sabiduría, qué decidir mañana o qué decidir en un mes o qué decidir un año y tenemos mucho, mucho afán acerca de qué voy a hacer. Dice, necesitamos cruzar el puente cuando lleguemos. A veces Dios espera hasta el momento aún. Pero nunca me ha fallado el Señor darme la sabiduría que necesitaba cuando vino la necesidad de saber. Entonces, lo que necesitamos es de tener confianza en el carácter y en la promesa y el amor de Dios. Tal vez usted está pasando por algo muy fuerte y tal vez mañana usted necesita pagar algo y no sabe dónde viene el dinero, o necesita decidir hacer algo, un cambio de trabajo, o algo de personal, o necesita una decisión, ¿verdad? Tomo yo la quimioterapia o radiación o cirugía, ¿qué debo hacer? Y hay ciertas opciones y las consecuencias son muy graves de aquella decisión. ¿Qué de mis hijos? ¿Cómo debo ayudar a mi hijo? Porque tiene una lucha en cuanto a algo y necesito, ¿verdad?, estar firme en una manera bíblica, pero también necesito mostrar la gracia de Dios a mi hijo. ¿Y qué necesito hacer? Y las situaciones son muy complicadas, pero Dios nos ha prometido de si tenemos una actitud correcta, Él nos va a dar libremente, gratuitamente, abundantemente, la sabiduría práctica que necesitamos, provisto que tengamos una humildad y mostremos una dependencia en Él. Y esto es lo que encontramos aquí en el capítulo 6, en versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. dice Jesucristo, de que si tenemos la fe y no dudamos, aún la fe como un grano de mostaza, podemos mover aún una montaña. Entonces, no es la cantidad de la fe, es la genuinidad de la fe. ¿Verdad? La genuinidad. Si es fe verdadera, Dios puede hacer todo. Y va a hacer todo lo que ha prometido. Pero necesitamos pedir en la fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este puede tal vez causar problemas porque yo sé que mi fe es débil, ¿no? Mi fe es débil. Y sí confío en el Señor, pero a veces tengo dudas. Pero él aquí es obvio, es evidente que está hablando de cosas diferentes. No solamente de las dudas o las dificultades que uno experimenta naturalmente como cristiano en su vida, pero está hablando del doble ánimo. Dice aquí, no piense pues, perdón, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo. Doble ánimo tiene la idea es que quiero lo que Dios quiere, pero también quiero lo que quiero. Y estoy tratando de decir, oh Señor, necesito tomar lo que quieres tú para acordarse con lo que quiero yo. Y es una lucha y no puede tener fe en este caso. Necesitamos decir como Jesucristo en el huerto de Getsemaní, oh Señor, no mi voluntad. No mi voluntad, pero la tuya. No mi voluntad, pero la tuya. No debemos ser de doble ánimo. Necesitamos decir, oh Señor, sí quiero este. Sí tengo miedo de esto. Sí tengo afán de esto. Te confieso, Señor, a ti. Hermanos, Él sabe, ¿verdad? Él sabe nuestras dudas. Él sabe todo. Entonces, necesitamos ser honestos con el Señor. No es falta de respeto decir, oh Señor, es muy difícil para mí. Es muy difícil aceptar este resultado. Tengo mucho miedo de esto. No es falta de fe, es honestidad con el Señor. Y el Señor dice, oh Señor, es muy difícil para mí. Pero de todos modos, lo que quieras. No que lo que quiero yo. Me rindo. Y si lo hacemos, no somos del doble ánimo. Y entonces la onda, la idea de la onda es que el viento, ¿verdad?, empuja la onda a aquella dirección o a otra dirección, ¿verdad? Depende del viento. Y como personas, si tenemos este doble ánimo, a veces estamos muy enfocados en servir al Señor, pero viene un problema y ahora estoy a la otra dirección. Porque soy como una onda, porque soy de doble ánimo. Entonces, hermanos, ¿está usted experimentando, pasando por una prueba? Dice, pues, no hay algo muy grande en mi vida. Pues a veces los problemas más chicos son los problemas más difíciles para nosotros. Recuerdo a Jonás. Él tuvo un problema con un gran pez y respondió muy bien, oró y tuvo problemas con un gusano y no respondió bien. A veces el cáncer, uno reacciona muy bien al cáncer, pero la llanta pinchado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uno reacciona muy mal porque creemos que en los problemitas podemos manejar. Sabemos que no puedo manejar el cáncer, pero sí puedo manejar esta situación en mi vida y entonces tratamos en la carne. Entonces, ¿está pasando por una prueba? O está pasando por prueba, o ha salido recientemente de un problema, o va a entrar en un gran problema, ¿verdad? Los problemas son parte de la vida. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesito tener la perspectiva de Dios. Dios me ama. Necesito continuar y no tirar la toalla. Continuar a confiar en Dios. Y necesito ir a Dios y depender de Él para la sabiduría práctica que necesito para responder correctamente a mi problema. Y si lo hacemos, cada problema va a ser proyecto en la vida del cristiano. Entonces, es nuestro dicho, ¿verdad? Todos juntos, cada problema es proyecto. Cada problema es proyecto. Para el que ama al Señor. Para el que ama al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Ayúdanos ahora, Señor, de confiar en Ti en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, para que seamos fieles a Ti. En el nombre de Cristo. Amén. Pastor, si pase.
De la manera en la que deberíamos estar viendo nuestras pruebas, la perspectiva de Dios, la perseverancia de nosotros y recurrir a la persona correcta que es nuestro Dios en medio de cualquier dificultad que estemos viviendo. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado a usted, mire, ¿por qué no se toma un momento para arrodillarse ante el Señor y decirle: Señor, yo necesito estas tres realidades en mi vida? En medio de la dificultad. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado, venga, por favor, vamos a orar. Señor, qué bueno eres y gracias de verdad por tu palabra, porque entendemos que es una realidad que cada problema es un proyecto donde podemos, Señor, evitar en nuestra vida no tener la perspectiva correcta, donde debemos perseverar y donde debemos venir a la persona correcta, que eres tú, mi Dios. Gracias porque son buenas oportunidades de probar tu gracia, de probar tu bondad y la guía de tu Espíritu Santo en cada paso que damos. Danos la sabiduría, la dirección de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús.